La política, así que bueno, para hablar un poco de política, para hablar un poco de lo que está pasando, hemos convocado a un amigo de la casa que nos acompaña cada vez que emprendemos un nuevo proyecto, en este caso la Condado Radio, junto al cimbronazo.com. Estamos hablando de Oscar Pedro Rivero, que es politólogo, docente de la Universidad Nacional de San Juan, la verdad que es un gran pensador de la política, docente, ya lo dije, investigador. Hola Pedro, bienvenido a la Condado Radio.
Buen día, ¿cómo anda, Mauricio? ¿Todo bien?
Bienvenido una vez más, porque ya ha salido varias veces. Bueno, está, como dicen los brazucas, está Kenchi la cosa, querido Pedro Oscar Rivero, ¿no? Estamos a 2 meses y horas de las elecciones en la provincia de San Juan. Ya sabes lo que está ocurriendo, docentes autoconvocados, una ebullición, un aprovechamiento político también, ¿no? Por parte de la oposición, fuego amigo también entra allí dentro. Bueno, esto por un lado en la provincia de San Juan, arranquemos por ahí y después, si querés, nos cruzamos un poco a nivel nacional, qué está pasando con la palabra que estamos todos esperando de Cristina esta tarde. Pero si te parece, arranquemos por la provincia de San Juan, Pedro, y contame, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás percibiendo?
Bueno, son varias cosas.
Son muchas, sí, perdón. Siempre sale algo difícil a usted.
Sí. Así es. Lo que ocurre es que, bueno, la realidad es cada vez más compleja, obviamente, que cada vez es más difícil no solamente vivir, sino que además interpretar la vida misma. En principio, me parece a mí que es interesante advertir que el gobierno de la provincia, independientemente del contexto nacional e internacional, está cumplimentando los procesos políticos electorales que entran en el marco de lo institucional y de lo constitucional en la provincia, toda vez que termina su mandato ahora en diciembre, y lo ha hecho bien. Esto es, con tiempo, anticipadamente, ha modificado el código electoral, ha introducido una reformulación del sistema electoral, dando por concluido la etapa de las PASO, y ha recreado un nuevo sistema que le permite al partido gobernante dar participación a las diferentes fuerzas internas dentro del peronismo para evitar la escisión o la ruptura que se podría llevar a haber producido de no haber habido esta modalidad electoral. Posteriormente ha adelantado el cronograma electoral respecto del cronograma electoral nacional, teniendo en cuenta que es una práctica que las provincias suelen llevar a cabo en contextos en que la simultaneidad electoral podría eventualmente perjudicarlos electoralmente a nivel de la provincia en tanto en cuanto pagan costos de las políticas nacionales a nivel local. Y en ese marco ha planificado un acto eleccionario muy anticipadamente, va a ser prácticamente la primer provincia del país, y en ese contexto luego se están conformando las listas en grupos de frentes políticos que ya están definidos con bastante claridad. Lo que no está definido con claridad son los candidatos en los territorios departamentales, toda vez que la ley de lemas habilita a varios candidatos de manera simultánea en los territorios dentro del mismo lema. Aunque no se llama ley de lema, la modalidad, la tecnología corresponde con el sistema que técnicamente se denomina de doble voto simultáneo. Por lo tanto, a mí me parece que todo eso que es una operación en términos de la acción gubernamental, no la operación en el sentido negativo y peyorativo que se utiliza al término, sino en el sentido de proceso gubernamental, en el derecho y en el principio legítimo de la autoridad pública, es correcto, atinado y se está ejecutando según el plan que está previsto. Ahora, eso abre el juego. ¿Por qué? Porque nos permite a todos los ciudadanos proponernos como candidatos, lo cual enriquece la democracia, permite a todos los ciudadanos tener múltiples opciones a la hora de ir al cuarto oscuro, con lo cual enriquece los procesos de selección dirigencial en la provincia, deselitiza, porque las PASO en alguna manera iba cada vez más elitizando el sistema político. Es una crítica que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, concentrando la disputa política en grupos muy pequeños de dirigentes, que es lo que ocurre a nivel nacional ahora. Y me parece que el sistema CIPAD está muy bueno en ese sentido, que amplía el juego, habilita a dirigentes territoriales que antes no podían aspirar a una candidatura a intentar ser candidato, etcétera. Creo que enriquece la democracia, enriquece las fuerzas políticas. Por lo tanto, yo soy partidario de esa modalidad electoral desde el primer momento.
Y comparado con otros momentos, Pedro, el que pierde no se va con las manos vacías, ya tiene la posibilidad inclusive de poder meter algún concejal, algún hombre que acompañó esa lista.
La democracia, digamos, ¿qué es la democracia? La democracia es muchas cosas. Como decía Alfonsín, con la democracia se cura, se come, etcétera, que si bien también cayó en la priorización que suelen hacer los discursos mediáticos sobre las consignas políticas, en rigor es así. O sea, cuando Alfonsín lo decía, no se refería a que basta con la democracia para que yo coma, sino que la democracia es un sistema que crea condiciones para que se haga más democrática la distribución de los bienes alimentarios, y o se haga más democrática la participación de las personas en los sistemas de salud. Y la democracia hay que verla desde dos lugares, desde el lado de la oferta y el lado de la demanda. En el caso de la oferta se refiere a que el sistema me habilita a mí condiciones para que yo pueda ser, y del lado de la demanda el sistema me debería habilitar a la posibilidad de que si yo soy miembro del gobierno pueda hacerlo. Y lo que hace la ley del M es eso. ¿Eso qué hace? Enriqueta de personas para ocupar, lo cual habilita condiciones favorables para seleccionar los medios, para mejorar la calidad moral, la calidad técnica, la calidad política del dirigente, por cuanto que todos sabemos que mucha gente se queja y o se desencanta de la democracia porque hay corrupción o no hay capacidad suficiente para resolver los problemas que se le van presentando a la sociedad. Y además se mejora las formas de representación, lo cual aumenta el diálogo entre la sociedad y sus dirigentes, y a la inversa. Todo eso en San Juan se está haciendo, y yo no estoy defendiendo el gobierno, yo estoy defendiendo la teoría política, es decir, estoy defendiendo los mejores pensamientos que se han configurado en el curso de la sociedad moderna para idear modos que en el corto y en el mediano y largo plazo contribuyen a mejorar la vida en comunidad, porque en última la política debe mejorar la vida en comunidad, y empieza por lo primero, empieza por los sistemas de selección de dirigentes y de quiénes son las personas que ocupan los roles estratégicos en un estado.
Bueno,
sí. Consecuencia, tengo una mirada optimista de lo que está sucediendo. Bueno, en ese contexto,
sí,
hay conflictos, lo hemos dicho. El sistema democrático es un sistema que habilita el conflicto porque lo transparenta, no lo invisibiliza. Permite que quienes están disconformes protesten, permite que quienes tienen un dolor, un drama, una petición, un reclamo, lo expresen, y nadie tiene derecho a restringírselo. Por eso distinguimos las fuerzas políticas en derecha y o izquierda, porque justamente los sectores de derecha tienden a ser coercitivos, tienden a invisibilizar, tienden a excluir, tienden a sancionar duramente a aquellos que pretenden hacer reclamo y expresar el drama ese como consecuencia de alguna injusticia. Por lo tanto, a mí me parece que está en el derecho a reclamar y está en el derecho del Estado de atender o no ese reclamo según alguna metodología. En este momento, el reclamo pareciera, por lo que estoy viendo, estar saliéndose del cauce que debiera tener. Esto es el reclamo transparente, abierto, explicitado con argumentos a través de representantes. El problema de los actores autoconvocados, hombre que es un nombre que se le ha atribuido ahora a esos grupos, que no solamente en San Juan acontecen, sino en distintas partes del país, del mundo, trae varias dificultades. Que no hay dirigentes representativos por modalidades preestablecidas y pueden ser manipulados por intereses y o por actores que están fuera de esos grupos de demanda. Por lo tanto, ya la idea de autoconvocado no es una idea así plausible, digamos, uh-huh, como método de participación. Uh-huh. Sí expresa un síntoma, expresa una cierta disconformidad que no ha sido canalizada a través de las instituciones formalmente establecidas, como en este caso el sindicato. Y si tiene capacidad de convocatoria, creo que tiene que ser escuchada. Ahora, ¿cómo se escucha eso? Y se escucha a través de algún canal de comunicación que deba atenderse, en tanto en cuanto estos actores realicen sus peticiones dentro de los mecanismos socialmente aceptados, porque, por ejemplo, si ellos impiden el acceso al centro cívico y obstaculizan la salida o el ingreso de los vehículos, ahí ya están llevando una acción que es hasta rayana en la ley, digamos, contraria a la ley, contraria a la juridicidad del sistema. Por lo tanto, a mí me parece que si ellos reclaman dentro de lo legítimo, la protesta pública, el megáfono, el escenario en donde expresan sus demandas, plantean sus petitorios, y esas demandas y esos petitorios, esos discursos son asumidos por representantes, elegidos esos actores, no me parece mal que el Estado, en este caso el gobierno de la provincia, genere un canal de diálogo para descomprimir el conflicto en tanto sea posible.
A mí lo que, Pedro, me preocupa un poco, bueno, coincido con lo que estás diciendo, bueno, coincidimos que hay una crisis de representatividad importante, ¿no? En este caso, vinculada a los gremios que representan a los docentes. Recién hablabas un poco de la democracia, bueno, vos sabés qué pasa con los medios de comunicación, hegemónicos, provinciales, nacionales, que todo el tiempo le están martillando a la gente que vivimos en un país de mierda, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, este discurso de la derecha, que ya se lo hemos escuchado a Macri, se lo hemos escuchado a muchos dirigentes de derecha, digamos, ¿no?, que quieren terminar con los sindicatos, ¿no? Esta crisis de representatividad me parece grave, me parece complicada, porque, bueno, si bien es verdad que hay sindicalistas que no están a la altura de circunstancia, también estamos de acuerdo con eso, pero digo, sin sindicatos no vamos a ningún lado, digo, y hay un discurso de la derecha que sigue avanzando, donde, bueno, se quiere borrar de un plomazo a los sindicatos y a lo que representan los sindicatos con respecto a las luchas y a las conquistas de los trabajadores.
Por eso, hay un proyecto antidemocrático que está constantemente tensionando al proyecto democrático. El proyecto antidemocrático es excluir del espacio público a las grandes masas de miembros de esta sociedad, excluirlos bajo distintas formas, proscripciones, amordazamiento, negación de los medios de comunicación, persecuciones, actos de represión física, de violencia institucional y política, y hasta llegando al máximo, como que ya lo hicieron, al terrorismo de Estado. Es decir, esa es una ideología que existe de siempre, desde el primer minuto que se construyó el sistema democrático, que se construyeron estos sistemas de vida moderna, y que no están de acuerdo con la participación de la sociedad en los asuntos públicos, no están de acuerdo con la participación de los trabajadores en la gestión y en el control de los fondos de las empresas, ni del Estado, ni de nada. Y consideran que la sociedad tiene que estar dominada por una minoría, que son los exitosos, los meritocráticos, los propietarios, los dueños del dinero o lo que fuera. Eso es la lucha, digamos. Y si la política tiene una lucha, esa es la lucha. No hay otra lucha. Hay dos grandes bandos que no son kirchneristas y radicales, ni son pro-kirchneristas ni nada. Son entre aquellos que quieren una sociedad sin democracia y los que aspiramos desde distintos lugares, de distintas maneras, a tener una sociedad democrática, que significa una sociedad libre, una sociedad igualitaria y una sociedad justa en cuanto a la distribución de los bienes y de las posiciones sociales. Entonces, esa es la disputa. Entonces, ¿qué está? Usted me dice, bueno, ¿hay estos sectores? Por supuesto que los hay. Y van a teñir en todo momento todo lo que suceda. Hay un paro, en este caso, legítimo de un sector o no legítimo. Ellos ya crean una idea de que acá se pagan los peores salarios, de que el gobierno local no hace nada, de que no produce, de que etcétera, para crear condiciones favorables a sus acólitos, que son las fuerzas políticas, que lamentablemente, en este caso, muchas de ellas ex fuerzas populares, se han incorporado al servicio de ese proyecto. Concretamente, el radicalismo, que ha sido una fuerza democrática popular al servicio de los intereses colectivos, se ha puesto al servicio hoy de esta ideología reaccionaria, de esta ideología retrógrada, que pretende eliminar los derechos que se han conquistado a lo largo de muchísimo tiempo en la historia mundial y en la historia latinoamericana y argentina.
Y de ahí no se vuelve, ¿no? Bueno, esa es mi opinión personal.
Esa es la disputa. ¿Cómo se resuelve esa disputa? Ya lo hemos hablado, se resuelve con política y se resuelve en democracia. No podemos nosotros pensar que vamos a eliminar ese tipo de conducta, porque ese tipo de conducta viene de personas concretas que tienen situaciones de poder, que son conscientes de lo que están haciendo y que han hecho una elección de qué modelo de sociedad pretenden construir. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que esto es inescindible a la vida de la sociedad compleja, que es inescindible al derecho que tienen todos de elegir el modo de vida que pretenden, y tenemos que crear condiciones para poder mostrarle a la sociedad las ventajas de un modelo de sociedad democrática y las desventajas que significa el modelo oligárquico, autoritario, retrógrada que ellos proponen. El modelo que ellos proponen ya fue superado en la historia, por lo tanto ya no se va a volver, empezando por más que ellos lo intenten, no vamos a volver jamás a esa situación, sino salvo en situaciones provisorias o absolutamente circunstanciales. La historia marcha siempre hacia formas más, más elevadas de vida. El hombre no quiere volver a la esclavitud, no quiere volver a formas de vida productiva precaria prehistóricas. Quiere avanzar, quiere evolucionar. La evolución presenta dificultades también, pero estas están más acorde a las necesidades sociales.
Pero cortita, y te llevo un poquito al ámbito nacional, es un tema del cual acá en la provincia de San Juan no se habla, por lo menos en los medios de comunicación, y también la dirigencia política tampoco no le he visto opinar sobre el tema. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, ya sabemos, ¿no? Estamos hablando de la mafia judicial, de la proscripción, algo que ya ves en Brasil con Lula. Bueno, ¿cómo ves eso? Hoy se espera la palabra de Cristina. Bueno, está claro, digamos, que también dentro del Frente de Todos a nivel nacional hay dos posturas distintas. Cristina finalmente hoy anunciará su candidatura.
Me parece a mí que ella está esperando que se creen las condiciones políticas internas dentro del Frente de Todos para recién allí tomar una decisión definitiva, porque bueno, ha sufrido mucho, ha padecido la persecución, etcétera, la sanción, la proscripción ahora, y probablemente no porque no se sienta derrotada, sino porque entiende que por ahí seguir persistiendo en este contexto no es el más apropiado. Ahora, por otro lado, tiene una responsabilidad, es una líder indiscutida en términos de la capacidad política, en términos de la capacidad de convocatoria, y hay muchísima gente que se siente absolutamente representada en ella y nadie más que ella. Por lo tanto, me parece a mí que tiene un deber histórico. Para mí, más allá de lo que ella quiera hacer, ella tiene un deber histórico, que es la de ser candidata a presidente.
Ella lo sabe.
Es que no le permite la historia a los grandes líderes decidir respecto de sus proyectos de vida. Todos los grandes líderes terminan, digamos, sus vidas en la lucha, terminan sus vidas en los roles de conducción y de liderazgo, hasta el momento ya en donde no tienen fuerzas. Uh-huh. Y o terminan en la muerte, digamos, por las grandes causas. Entonces, me parece a mí que ella no tiene margen. Ella tiene que necesariamente erigirse en una candidata concreta, específica, en el próximo evento político. Y todos aquellos que la siguen van a aplaudir ese proyecto, y los que no estén de acuerdo con su liderazgo y su proyecto van a constituirse en grupos minoritarios. Eso es lo que va a pasar.
Bueno, pero clarísimo.
No hay otra opción. Hemos llegado a un punto límite del proceso que se inició en el 2003. Yo digo que estamos en un fin de ciclo histórico.
Sí, yo siento, se percibe y se siente exactamente lo mismo. Bueno, Pedro, siempre es un placer hablar con vos, lo sabés. Gracias por tu preclaridad.
Puede absolutamente desinteresarse. Ahora la historia continúa. Claro. El libro de historia dentro de 10 años se va a escribir igual, digamos.
Exacto.
Y lo que ocurra va a ocurrir, a pesar de que uno se pueda excluir.
Exactamente. Bueno, Pedro, un gusto como siempre, gracias por el tiempo, seguramente seguiremos charlando. No queda absolutamente nada para el 14 de mayo, las elecciones en la provincia de Sajuar, así que seguramente vamos a seguir charlando. Pedro, gracias como siempre.
Bueno, muchas gracias realmente, gracias por invitarme.
Abrazo.